Discúlpame mi rebeldía, ahora que a la carta ceno cada día y viajo con American Express.
Es el tiempo de la divulgación científica, como cada jueves, hace mucho tiempo, ustedes ya lo saben. Y qué bien, porque vienen los doctores y nos previenen de cosas y nos enteramos de cosas. Y la verdad es que le estábamos haciendo casi una preentrevista al doctor, que nunca lo hacemos, pero es apasionante todo lo que tiene que contar y nos estábamos emocionando. Espero que ustedes también abran muy bien las orejas y escuchen al doctor José Ignacio Carrasco. Esa noticia que no queremos dar nunca y que no queremos escuchar y es, por ejemplo, la muerte súbita, los que no sabemos de medicina, la muerte súbita de un deportista. La muerte súbita de un niño haciendo deporte, que eso también pasa. Bueno, pues nos va a hablar el doctor de lo que podemos hacer o no, de la prevención, de por qué es importante ir a un cardiólogo. Es responsable de la unidad de cardiología pediátrica y hemodinámica infantil del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Esa importancia de los exámenes a niños. Un aplauso para usted por haber venido y por su trabajo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.
Buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado.
Tiene que venir más veces, ya le estaba diciendo, porque tenemos que hablar de estas cosas o escuchar estas cosas, ¿no? Pedirles a los profesionales que vengan a los medios de comunicación a hablar de estas cosas, porque no tenemos ni idea muchas veces. Yo le estaba diciendo, en un examen pediátrico normal de un niño, y se hace un examen en el que se mira el corazón, por ejemplo.
En un examen pediátrico normal, uno de los sistemas que se estudia es el corazón, pero se mira por encima, se hace una exploración, una palpación del pecho, una auscultación cardíaca, y si con eso el pediatra descubre que hay algo que le parece que es anormal, es cuando nos envía al niño. Generalmente nos lo envían a los niños después de las exploraciones pediátricas por hallazgo de un soplo, o porque encuentran alguna anomalía en los pulsos, o porque los padres refieren que lo notan muy cansado, o porque tiene fatiga cuando corre, o porque se queja de un dolor en el pecho. Esos son los signos más frecuentes de alarma y por lo que nos remiten los niños en el screening pediátrico, los pediatras, para estudio cardiológico. Sí.
Es verdad que los niños no paran. Tú ves a un niño pequeñito y no para, y muchas veces sí que lo piensas, ¿no? Y te da esa sensación, dices, ostras, no descansa o no para, o está jadeando todo el rato, ¿no? A ver si, no sé, el corazón le irá a 100 por hora.
El corazón de los niños va mucho más rápido que el nuestro. De hecho, en los recién nacidos su frecuencia cardíaca normal es el doble que la de un adulto. Y es normal. Y los niños tienen una característica que incluso cuando llegan a los 6-7 años, que su frecuencia cardíaca basal es muy parecida ya a la del adulto, pero su frecuencia máxima es muy alta. O sea, que a poco que hagan su frecuencia cardíaca. Y ese es otro motivo de consulta que le notan los padres. Es que se mueve un poquito y la frecuencia le va muchísimo más rápida. Bueno, pues tienes que ver si eso efectivamente es normal o no, se debe a algún tipo de problema, que generalmente suele ser normal que cuando se muevan su frecuencia sea muchísimo más rápida que la nuestra.
¿Cuándo debemos alarmarnos? Nunca. Ya sé que usted, doctor, va a decir, no hay que alarmarse nunca, hay que ir al doctor y ya está. Pero ¿qué puede ser un signo de alerta?
Lo que os estaba contando, los signos de alerta en reposo, lógicamente. Si vemos un niño que al moverse se cansa o que se queja de dolor de pecho o que al explorarlo el pediatra encuentra alguna cosa, y generalmente cuando en su actividad física, vamos a llamar actividad física, no necesariamente es deporte, sino cuando se mueve un poquito más de lo normal, si vemos que no, que porque los niños se autorregulan, es decir, un niño que tiene un problema, él es que mi hijo es que no juega, igual no juega porque se cansa al jugar y él mismo se ha dosificado. Es decir, siempre que veamos que algo es anormal.
Son pues máquinas mucho más perfectas, claro. O somos de niños máquinas mucho más perfectas que cuando somos mayores.
Sí, se van adaptando. De hecho, es uno de los problemas de las cardiopatías, es el niño que nace con cardiopatía, a diferencia del adulto, él se va adaptando, se dosifica y sabe que por cómo ha ido toda su vida, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y nosotros al revés. Nosotros tenemos sentimiento de pérdida. Hacemos esto y ya no podemos hacerlo. Él no. Él simplemente, si no le gusta correr, pues igual se va y juega con la bicicleta o se sube al columpio.
Y ya está.
Sencillamente. Sí, poco a poco. Se va adaptando. Y eso también es otra cosa que tenemos en cuenta. Cuando los padres nos dicen, es que el niño no juega como los demás, hace otra cosa. Bueno, pues vamos a verlo. No, te ha salido sedentario, no pasa nada.
¿Y cuáles pueden ser cardiopatías más o menos habituales en niños?
que no tienen por qué ser graves, que hay que llevar un control, que hay que adaptar un poco.
Exacto. Sí, si hablamos de lo que son las cardiopatías congénitas, los defectos cardíacos presentes en el nacimiento, son una de las malformaciones mayores más frecuentes, la más frecuente. Ajá. Pero de esas anomalías, prácticamente la mitad, bueno, su incidencia es de 8 por cada 1.000 recién nacidos vivos, casi uno de cada 100 puede tener un problema de corazón. Pero afortunadamente podemos decir que la mayoría de estos problemas, más de la mitad, son problemas simples que se solucionan espontáneamente con el desarrollo.
Ah, o sea que incluso con el tiempo desaparecen.
Sí, son pequeños defectos o alteraciones valvulares leves que no van a condicionar una alteración en su nivel y calidad de vida. Sin embargo, hay otros que efectivamente diagnosticarlos precozmente nos puede servir para efectuar un tratamiento, un diagnóstico, un seguimiento de ese niño y orientarlo. Y si necesita tratamiento, por supuesto que tratarlo.
Y nos decía antes, el deporte ha aumentado, no sé si las revisiones en el corazón o hacemos más deporte ahora.
Hacemos mucho más deporte, de hecho se estima estadísticamente, un estudio del año 2015-2016, que prácticamente entre el 25 y el 30% de los niños entre 10 y 18 años practican algún tipo de deporte, no ya su actividad, sino que están federados o practican algún tipo de deporte de forma regular, ¿vale? Entonces, efectivamente, ha aumentado. De hecho, por ahí lo de hablar un poco de lo que es la muerte súbita en el deporte, que es lo que comentábamos un poco en off antes de empezar, que el paradigma de la buena salud es el chaval joven que hace deporte, que es deportista, que está sanote y tal, y encima decimos que de estos hay algunos que tienen lo que se llama la muerte súbita. Uh-huh. Decimos, pero ¿esto por qué pasa? Tengo que decir, antes de nada, que el deporte no aumenta el riesgo de muerte súbita. La muerte súbita, el deporte lo que sí que aumenta es el riesgo de muerte súbita en pacientes que tienen un defecto cardíaco no diagnosticado, ¿vale? Pero en principio el hacer deporte es sano. Y el hacer deporte efectivamente no solamente es sano a nivel cardíaco, sino a nivel de salud general, porque además nos quita factores de riesgo cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el colesterol, todos esos factores se minimizan, además de llevar una dieta saludable y evitar hábitos tóxicos, haciendo deporte de forma regular. Incluso a los pacientes con cardiopatía les aconsejamos que realicen deporte de forma regular. Efectivamente, algunos no pueden hacer todo tipo de deportes, pero sí que se puede adaptar el ejercicio físico y el deporte al problema que tiene cada uno para minimizar en la evolución del tiempo los riesgos cardiovasculares añadidos a los problemas que pueda tener de nacimiento.
Sí, me gustaría subrayar la muerte súbita que tantas veces hemos oído, pues eso, en gente joven, ¿no? En deportistas de élite, que dices, bueno, más sano no puede ser, como que de repente le ha pasado algo y estaba bien de todo, aparentemente.
Porque el deporte supone un estrés al organismo. El deporte, aparte de su aspecto de salud y precisamente por eso, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, aumenta la contractilidad cardíaca y también asociado al deporte está el factor estrés de la competición y que a veces esos deportes se realizan en situaciones extremas de temperatura. Todo esto supone un estrés para el organismo. Si ese organismo tiene un hándicap, no diagnosticado, o tiene un defecto cardíaco oculto, una alteración del ritmo o cualquier otro defecto congénito o adquirido, pues puede que el deporte lo desenmascare.
Y que no se pueda detectar antes, porque los deportistas de élite precisamente,
entendemos que han pasado todos los controles.
Claro, pero fíjese si tienen médicos alrededor, por ejemplo.
Sí, pero vamos a ver, lo que aconsejamos los cardiólogos es, antes de empezar a hacer deporte, hacer un estudio cardiológico.
¿Eso a todo el mundo?
A todo el mundo, antes de empezar, incluso ya los niños, entre los 6 y 10 años, que es cuando la mayoría se inician en el deporte, realizar un estudio, lo que se llama un examen prepráctica deportiva. Pero esto, con esto...
Y se llama así, déjeme que lo subraye, un examen prepráctica deportiva.
Previo a la práctica deportiva, efectivamente.
¿Está claro?
Efectivamente. ¿Para qué? Pues bueno, pues la mayor parte de los eventos graves que suceden durante el deporte están condicionados por defectos o problemas cardíacos que uno tiene y no se han diagnosticado. También es verdad que solamente con esto no se previene la muerte súbita en el deporte. Porque hay algunos que aún teniéndolos de nacimiento, aún siendo hereditarios, pueden desarrollarse evolutivamente también con el tiempo. Por eso no solamente es importante el examen previo a la práctica deportiva, que con esto llegamos con un examen completo a diagnosticar casi el 90-95% de los casos que pueden dar lugar a muerte súbita.
Que es una estadística
bastante buena,
óptima, ¿no?
Efectivamente. De hecho, la muerte súbita, como os decía antes, no es tan frecuente. Se estima estadísticamente que solo uno o dos de cada 100.000 deportistas jóvenes por debajo de 30 años pueden desarrollar una muerte súbita. Es una estadística muy, muy baja.
Muy baja.
A partir de los 30 años ya las cosas cambian, aumenta, se multiplica por 3 o por 4 el riesgo de tener una muerte súbita, porque ya no solamente entran los defectos congénitos, sino como te hayas cuidado, los problemas coronarios.
¿Y en niños?
En niños... En niños es excepcional por debajo de los 10-12 años, es excepcional por debajo. Y a partir de los 12 años ya entran en la estadística de los de por debajo de 35 años, porque a partir de los 12 años ya muchos realizan deporte de competición y no están tan jugando como los niños más pequeñitos. Pero a partir de los 12 años sí que el riesgo está por ahí, entre 1 y 2 de cada 100.000 deportistas. No estoy hablando de la población normal, que es algo muy bajo, pero efectivamente que cuando sucede pues crea muchísima alarma social. Otra forma de prevenir la muerte súbita no solamente son con los exámenes, sino teniendo los medios en las escuelas deportivas y en los sitios donde se reúne mucha gente para poder atenderlos. Es que personas de haya lo que se llama un grupo, una zona que sea una zona cardioprotegida. Es decir, que tengamos los medios para que si uno tiene una parada cardiorrespiratoria, un evento grave en ese momento, que no solamente es el corazón que puede causar, también hay otros problemas, aunque la mayoría efectivamente son cardíacos, pues pueda atenderlo, realizar una reanimación cardiopulmonar básica, al menos, y que tengamos disponible un desfibrilador automático y que sepamos manejarlo.
Que tantas Esto veces hemos
escuchado. Le puede salvar la vida.
Le puede salvar la vida, perdón. Y que tantas veces hemos escuchado, es verdad, y nos han dicho, no es que se han puesto. O incluso en la calle o en muchos sitios se han dotado y se han puesto este tipo de aparatología.
Sí, hay una aplicación que se llama Arianda, que podéis sacar todos, que es una aplicación a nivel nacional, está por el sistema de salud, y que te dice dónde existen desfibriladores automáticos en función del GPS donde tú te encuentres. De alguna forma, tú te puedes inscribir como individuo normal o te puedes inscribir como profesional. Y de hecho, incluso puedes decir dónde estás, si un día estás disponible. Y de hecho, si un día sucede un evento central, te pueden llamar. O si tú ves que sucede algo, te vas a la aplicación y miras el desfibrilador automático que más cercano tienes. Lógicamente, si estamos cerca de un hospital, sabemos que hay uno. Pero cuando nos pilla por el medio de la ciudad, no sabemos. Pero hay algunos sitios, algunas clínicas, algunos edificios grandes, centros comerciales, que tienen desfibriladores. Y que eso puedes utilizarlos, vaya.
Porque volviendo un poco al mundo del deporte o a la práctica del deporte, sobre todo más amateur o de jóvenes, ¿sería tan complicado que hubiera... entendemos que no puede haber una ambulancia en cada sitio donde se disputa deporte cada fin de semana o cada día, pero que a lo mejor sí que en polideportivo, en un campo de fútbol, en un pabellón, hubiera desfibrilidad, porque no los hay.
No los hay en todos sitios.
Y si es una cuestión económica, ¿tan caro sería dotar, no sé, un protocolo básico de donde haya un evento deportivo? Debe haber por lo menos esto.
Yo creo que está protocolizado que los sitios de grandes aglomeraciones de gente, como complejos de cines, centros comerciales y, por supuesto, en los centros donde hay agrupaciones de escuelas deportivas, hay un desfibrilador, la verdad. No sé si es obligado o recomendado. Tanta información no tengo, pero aconsejable por supuesto, y no solamente el desfibrilador, que es lo que decía antes, sino personas que sepan
ahí, eso iba a
hacer
también.
Al menos una reanimación cardiopulmonar básica, que es muy sencillo.
¿Cómo es?
Pues es saber primero si el paciente necesita o no, si está vivo o no, si respira, si no respira, si tiene latido, si no tiene latido, qué no tenemos que hacer para fastidiarlo en caso de que no sea necesario, y en caso de que efectivamente tenga una parada cardiorrespiratoria, las primeras maniobras que podemos hacer, aunque digo que lo primero de todo es avisar a emergencias.
Sí, claro.
Cuando tenemos, mientras avisamos a emergencias, pues ya podemos empezar a pie de calle con el paciente que ha sufrido la parada para realizarle una reanimación, que es un masaje cardíaco, y si sabemos algo más, pues algo más. Pero muchas veces solamente con un masaje cardíaco bien realizado...
Que sería con la mano extendida en el...
Exacto, con las dos manos poniéndonos encima del paciente, haciendo presión con todo nuestro cuerpo y con un sobre el esternón hundiéndolo con 20% es suficiente para que el corazón pueda bombear sangre mientras vienen los especialistas, los del SAMU, por supuesto.
¿Con qué frecuencia? ¿Y unos segundos o...?
Pues en principio en un adulto se dice según 30. Nosotros hablábamos del ritmo de la Macarena.
Ah, sí, bueno, es que lo he oído muchas veces.
Pero el masaje a ese
por canciones,
ritmo,
¿no?
Exacto.
Lo podemos saber, ¿no?
Unas 100 por minuto. Unas 100 compresiones por minuto, más o menos.
Pero la realidad es que, si somos honestos, en la mayoría de grupos en los que preguntaras quién está capacitado para hacer eso, yo creo que no.
Fíjate, hace poco salió, vi una noticia en la televisión que un chavalín de 16 años le había salvado la vida a un señor de 60 que había tenido una parada, y mientras venía el SAMU, pues estuvo haciendo el masaje. En adultos, sabemos que sí, no hace falta hacer respiración boca a boca, y además es un poquito peligroso porque no sabes lo que te puedes encontrar. Pero en principio, simplemente con el masaje cardíaco puedes mantener pulso suficiente para, unos minutos, mientras llegan los equipos de emergencia y pueden seguir con la reanimación un poco más profunda, lógicamente.
Estas son cosas, ¿no? Las cosas verdaderamente útiles, sí, es verdad. Sí. Deberíamos tener eso, ¿no? O no sé si primeros auxilios en la educación básica.
Yo creo que sí. Y lo que comentaba el compañero, que es también una cuestión, más que de cuestión de dinero, es de actitud, porque últimamente la tecnología se ha abaratado muchísimo. Un desfibrilador no es tan caro. Y el otro día leí algo que me llamó muchísimo la atención por esos tipos de comparaciones. Decía, si un individuo que realiza tres sesiones diarias, semanales y tal, durante 10 años, hace unas 3.000 horas, ¿por qué no puede destinar 60 minutos a hacerse un reconocimiento cardiovascular, ¿no? Con todo el dinero que nos gastamos en otro tipo de cosas, ¿por qué no podemos gastar 600, 800, 1.000 euros en un desfibrilador automático? De los que simplemente tú tienes que hacer ponerle las pegatinas y seguir las instrucciones que te va diciendo el aparato, y él te dice el desfibrilador si ese paciente es desfibrilable o no. Y si es desfibrilable, apretar un botón.
Es una máquina inteligente, por lo que veo, ¿eh?
Y no demasiado inteligente, pero sí.
Pero bueno, te dice,
necesita tu ayuda. Pero sí que te detecta el ritmo, te detecta el electrocardiograma y te dice si está en fibrilación ventricular. Te dice que el paciente es desfibrilable y entonces le puedes aplicar el shock una vez que le has puesto las pegatinas al paciente y él te da la descarga de desfibrilación. Vaya.
Es responsable de la unidad, como he dicho, de cardiología pediátrica y hemodinámica infantil. ¿Hemodinámica qué es? ¿Todo lo que tenga que ver con la sangre?
En principio sí, pero ahí nos referimos al tratamiento
por
cateterismo. La hemodinámica es lo relacionado con la sangre y la circulación sanguínea en general. Pero cuando hablamos de hemodinámica estamos hablando del tratamiento por cateterismo de los defectos cardíacos, es decir, sin cirugía, a través de venas o arterias, meternos con catéteres, con tubos, que son los catéteres, y por eso se llama cateterismo. Y a través de esos pequeños tubitos llegamos al corazón y ahí podemos tratar, que lo hacemos desde niños recién nacidos, incluso prematuros, hasta pacientes de... Bueno, yo he tratado niños de 100 kilos.
No me diga.
A veces cuando el pediatra nos dice que vosotros sois médicos de gente pequeña, digo, no, pero ahí... O sea, de gente joven, o de gente de poca edad, porque por tamaño hay algunos...
Esas circunstancias...
¿Hay algunos qué, perdón? ¿Por tamaño hay algunos?
Que pesan más que muchos adultos y que miden más incluso.
¿Y eso es un problema? Para temas cardíacos, o sea, quiero decir, es la obesidad infantil o la obesidad a ciertas edades.
Bueno, yo tenía en la cabeza no tenía en la cabeza obesos, gente con sobrepeso, tenía en la cabeza deportistas de élite,
tipos de 1,90,
deportistas que miden 1,80 m, juegan rugby y tienen 130 kilos de músculo, que también los hay.
Vale.
También.
Pero y el escenario.
Tienen 14 años.
Y tienen 13 o 14 años.
Pero el escenario que le planteo no es el sino el de un chaval que pesa 100 kilos cuando debería pesar 60.
Háblenos de eso, ¿no? De la obesidad infantil y de su especialidad.
Eso quizás es un tema más para nutricionistas, pero yo te puedo hablar del riesgo cardiovascular que supone la obesidad, efectivamente. La obesidad, el sedentarismo en general, el sedentarismo conlleva sobrepeso, conlleva obesidad. Y la obesidad pues genera pues una serie de problemas a nivel del organismo junto con el sedentarismo. Y entonces ¿qué problemas puedes tener? Pues si el organismo se acostumbra a no moverse, no necesita, al final vas llegando a tener una muy baja capacidad funcional, y cuando necesitas por estrés que tu organismo reaccione, pues es incapaz de reaccionar como reacciona alguien que está entrenado, lógicamente. aparte de que supone que el riesgo cardiovascular, que te pueden obstruir las arterias, tienen más riesgo de tener eventos cardíacos a corto plazo, etcétera, etcétera.
Vale. Seguro que mucha gente, por no decir toda la que nos está escuchando, en alguna ocasión ha vivido de manera cercana el infarto, lo llamamos así los que no sabemos, ¿no? Se llama así correctamente, un infarto. Alguien le ha dado un infarto, pero bueno, todo ha salido bien porque le han hecho un cateterismo, ¿no?
Exacto.
Está muy avanzado, o sea, la tasa de supervivencia de alguien que le dé un infarto es el 100%, ¿no? Depende del tiempo de actuación, ¿de qué depende? Y esa intervención del cateterismo, insisto, está muy avanzada, lo hacen...
Me acabas de pillar, porque no lo sé. Nosotros, y me voy a explicar, las enfermedades de los niños no son como las de los adultos. La verdad es que nosotros tratamos pocos infartos. Los infartos también tienen niños. Perdón, los niños también tienen infartos. Pero las causas no son como en los adultos. En los adultos las causas de infarto son la obstrucción de las arterias coronarias, las placas de ateroma, y se produce por eso, no llega suficiente riego sanguíneo porque se obstruyen las arterias coronarias. Y ahí el tratamiento muchas veces es por cirugía o por cateterismo, tratamiento endovascular, dilatando las arterias coronarias o poniendo stents. En los niños los infartos la causa son generalmente patologías congénitas o inflamatorias. Es decir, que nacen ya con unas arterias coronarias anómalas. De hecho, una de las causas relativamente frecuentes dentro de lo infrecuente que es la muerte súbita en el deporte es un origen anómalo congénito de una de las arterias coronarias que nace en posición anómala o donde no le toca. Y entonces cuando empiezas a hacer deporte, cuando le pides mucho flujo, cuando el corazón te pide mucho flujo, esa arteria no es capaz y entonces se puede producir un infarto. Pero el tratamiento no es...
No es stents, ese.
Es distinto. Es un tratamiento que implica muchas veces cirugía de revascularización, que es cambiar la arteria y ponerla en su sitio.
Sí, pues muchas gracias también. Me ha servido mucho la respuesta y no le he pillado en absoluto porque a usted, con su especialidad, yo no le voy a pillar en la vida porque todo lo que diga, evidentemente, nos enriquece. Y así que se le agradezco mucho. Tampoco lo sabíamos, es verdad, y yo creo que pues nadie lo sabía, ¿no? Cómo se trata
Yo recuerdo una anécdota.
Ese momento en un niño, ¿no?
Si me permitís, una anécdota.
Sí, claro.
Recuerdo hace muchos años en el Hospital Viejo en La Fe, que nos mandaban un niño con un infarto diagnosticado por los cardiólogos de adultos de un hospital comarcal. El niño tenía 12 años así y el director de mi hospital se empeñaba en que ingresaran adultos, porque decía, los de adultos tienen mucha más experiencia en tratar infartos que tú y tal. Y decía, bueno, pero es que las causas nosotros tenemos más experiencia que los adultos en tratar los infartos en niños, porque los niños los tratamos nosotros. Y efectivamente, ese infarto en el niño no era un problema degenerativo coronario, era un problema inflamatorio del músculo. Lo tratamos nosotros y está perfecto. Pero quiero decir, la idea esa que tiene infarto, ¿infarto es por esta causa? No, puede ser por otras causas y a veces por causas congénitas.
Infarto, claro, igual que nosotros decimos los palabras médicos que no sabemos o que escuchamos, pero muchas veces con imprecisión, ¿no?
De hecho, la muerte súbita muchas veces es por eso, es porque un problema de riego coronario o por un problema congénito de las arterias coronarias, no, el infarto es que hay una zona del corazón que no tiene suficiente riego sanguíneo, no le llega la oxigenación y entonces esa zona se muere y deja de funcionar. Y entonces pues puede provocar un fallo cardíaco, puede provocar una alteración del ritmo y que en ese momento fibriles y tengas una parada. Eso puede ser en reposo, con mínimo ejercicio, puede ser realizando deporte.
¿Intervenciones, ha dicho, a niños muy pequeñitos, a bebés?
Sí.
¿También supongo que se habrá enfrentado a ellas?
Sí, claro, tenemos mucha experiencia. De hecho, dentro de la cardiología pediátrica, mi dedicación más importante ha sido el tratamiento por cateterismo de pacientes con cardiopatías desde hace muchísimos años. Y la verdad es que en este tiempo hemos avanzado muchísimo. Desde que empecé yo, en los años 90, con la cardiología infantil, que prácticamente se trataban algunos problemas valvulares y poca cosa más, hasta hoy en día, que prácticamente tratamos muchísimas cardiopatías con todo tipo de dispositivos y de catéteres. La verdad es que se ha evolucionado bastante. Estamos quitando mucho trabajo a los cirujanos.
Estamos quitando mucho trabajo a los cirujanos.
Eso es bueno.
Eso ha estado muy bien. ¿El bebé que está dentro de la barriga y se le puede detectar un problema ya?
Sí, mediante ecocardiografía fetal, a partir de en el primer trimestre del embarazo, podemos detectar si el bebé tiene algún problema cardíaco, ya sea estructural, arrítmico o inflamatorio. Y podemos ya, desde ese momento, pues orientarlo hacia el tratamiento, hacia el parto y hacia la vida postnatal. Pero aquí no le quito el mérito a los ginecólogos, que son ellos los que hacen el screening y los que cuando ven que un paciente puede tener un problema cardíaco, nos lo envían para que entonces dirigidamente le hagamos una ecocardiografía al feto, lo miremos desde el punto de vista cardiológico e informemos a la pareja de esto que os estaba contando, sobre el seguimiento y el pronóstico.
Doctor José Ignacio Carrasco, ha sido un placer escucharle. Venga más, ya se lo he dicho antes. Ojalá. Y muchísimas gracias por su trabajo y gracias por su tiempo. Y gracias por difundirlo, que es muy importante.
Gracias a vosotros por el interés.
Hasta la próxima.
Gracias.